Hola, buenas tardes. Un saludo desde Psicología Hoy. Hasta las 8 y cuarto de la tarde, 7 y cuarto en Canarias, nos interesamos por los múltiples aspectos de los que se ocupan las ciencias de la conducta en la actualidad en este espacio que nos ofrece la Facultad de Psicología de la UNED. Antes de nada, vamos a comenzar dando la enhorabuena a la profesora Araceli Macía Antón, catedrática de Psicología Matemática de la UNED y desde el lunes pasado nueva rectora de nuestra universidad. La profesora Macía se incorporó a la Facultad de Psicología de la UNED hace 22 años, ha sido secretaria general, ha ocupado varios vicerrectorados, durante los últimos dos meses ha sido rectora en funciones y ahora, como decimos, ha conseguido el apoyo del claustro de la UNED en las elecciones generales que se celebraron el pasado lunes. Hoy, en el espacio El Informativo Universitario, les vamos a ofrecer una entrevista a la nueva rectora. Eso será hacia las 10 y 25 de esta noche. Y nosotros ya vamos a entrar en el tema que nos ocupa y vamos a presentarles a los profesores que nos acompañan. En Psicología Hoy nos vamos a ocupar de las relaciones entre genética y conducta, de las aportaciones de la genética a la psicología, un asunto que nos proponen los dos profesores que nos acompañan esta tarde. Se trata de Emilio Ambrosio Flores, profesor de Fundamentos Biológicos de la Conducta 1 y director del Departamento de Psicobiología. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Y Ángel Caminero, profesor también de este departamento de Psicobiología y de esta asignatura, Fundamentos Biológicos de la Conducta 1. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, creo que queréis pues dirigiros a vuestros alumnos para comentarles un par de cosas importantes.
Sí, bien, es referente al libro de texto, el libro de texto nuevo que ya está en la calle, y comentar a todos aquellos alumnos que como materia de examen reducimos dos temas debido a la tardanza con la que el libro ha salido a la calle, ¿no? Estos dos temas son del libro de texto nuevo, que se llama Fundamento Biológico de la Conducta, dos temas que no entran como materia de examen para la primera parte de la asignatura, ya sea en febrero o ya sea en septiembre, son los capítulos 7 y 9 del libro de texto nuevo, vuelvo a repetir, y tampoco entran para febrero los cuadros de la primera parte, es decir, los cuadros de ese primer libro. Por otra parte, también queremos comentar que está saliendo ya a la distribución el cuaderno de prácticas, ¿no? Cuaderno de prácticas que en principio es obligatorio y que pues más adelante seguramente daremos algunas instrucciones concretas sobre él, pero en principio parece que ya está también a la venta el cuaderno de prácticas en la asignatura.
Muy bien, pues dicho esto, podríamos empezar ya a hablar de genes y conducta. En principio, la conducta, desde el punto de vista de vuestra especialidad, de la psicobiología, es una propiedad biológica más del ser vivo. Esto, exactamente, ¿qué es lo que quiere decir de cara a la psicología y para los estudiantes que empiezan ahora con esta materia?
Pues lo que quiere decir es que, efectivamente, el comportamiento es una actividad más de los organismos. Es decir, igual que los organismos tienen, los mamíferos, tienen digestión o tienen respiración, tienen también comportamiento, conducta, que llamamos. Y en ese sentido, el comportamiento o la conducta es un fenotipo, es decir, es el resultado de la interacción de un material genético con el medio ambiente. Como el material genético es una parte importante de ese fenotipo, pues es lógicamente también, igual que cualquier otro proceso, como acabamos de decir, un elemento sometido a la evolución natural y que puede ser susceptible de modificar por el medio ambiente. En ese sentido, estudiar lo que podemos llamar la base genética del comportamiento es francamente importante, porque determina un marco general en el cual se mueven los organismos. Por eso es importante estudiar la genética del comportamiento o genética de la conducta.
Y esto trasladado a la psicología, trasladado a conductas complejas del ser humano, por ejemplo, si pensamos, yo creo que está muy claro, ¿no?, que la conducta de miedo, por ejemplo, la conducta de huir de un animal con respecto a otro más grande, pues entonces efectivamente es una adaptación al medio ambiente, puesto que si no, y además es una forma de preservar la especie. Lo mismo sucedería con los humanos. Pero en conductas más complejas, podríais poner ejemplos, por ejemplo, la solidaridad, una conducta positiva y compleja del ser humano. Ángel Caminero, ¿cómo se explica desde este punto de vista? También es una conducta adaptativa.
Bueno, la solidaridad o el altruismo en términos generales humano en principio puede resultar difícil explicar en el contexto, por ejemplo, de la teoría de la evolución. Si, como ha dicho el profesor Ambrosio, la conducta es un fenotipo más, es decir, tiene una causa genética y por tanto es susceptible, ha sido susceptible de la acción de la selección natural. Y como sabemos, se seleccionan aquellas características, incluida la conducta, los distintos comportamientos, que benefician a los genes del individuo que despliega ese comportamiento. Entonces, en principio uno pues no puede entender muy bien o va en contra de los principios de la teoría de la evolución el que una persona pues pueda poner en peligro su vida o ponga sus recursos y su tiempo y su dinero y su saber a disposición de otras personas con las que no comparte genes. Es decir, la teoría de la evolución, en principio, plantearía que una persona solo invertiría recursos y tiempo para aquellas personas con las que está relacionada, es decir, con sus hijos. Este tipo de problemas pues se plantearon ya en el siglo pasado, no solo en comportamientos humanos, sino con otro tipo de animales, como son los insectos sociales, donde se ponía manifiesto también, por ejemplo, las abejas, el que las abejas, como todo el mundo sabe, pues las obreras, que es uno de las castas de estos insectos, pues no se reproducen. Sin embargo, son las que mantienen y contribuyen al desarrollo de la colmena. Entonces, esto pues trajo de cabeza durante mucho tiempo a los etólogos, a los biólogos, a los estudiosos del comportamiento, pues que no tenía una explicación dentro de la teoría de la evolución. Hasta se descubrió los mecanismos de reproducción. Es decir, no vamos a entrar ahora en explicar cuáles son las causas genéticas del por qué a las abejas obreras les compensa invertir más en las hermanas su tiempo y dedicación que en sus propias hijas. Pero resumiéndolo y simplificándolo mucho, es decir, las obreras comparten más genes con sus hermanas que con sus hijos. De esta forma surgió un término que ampliaba, es decir, lo que es la actitud biológica inclusiva, es decir, que uno no solo le interesa los genes directamente que transmite a sus hijos, sino también aquellos genes que están relacionados con él, es decir, los genes de los parientes. De esta forma, bueno, pues aquellos animales sociales, lo que contribuya al bien de los individuos genéticamente relacionados con él, aunque no sean en primer grado, también está contribuyendo al mantenimiento de sus genes en la siguiente generación. Nace de esta forma una solidaridad, un altruismo restringido en principio a los parientes, que claro, no sería un altruismo realmente, porque de alguna forma es un egoísmo, es una forma de egoísmo. Yo en tanto en cuanto comparto genes contigo, yo te ayudo. Pero esto, sin embargo, sí contribuyó a crear una forma de actuar en las interacciones sociales que posiblemente esté en la base del comportamiento altruista del ser humano. En el ser humano, como todos sabemos, todos los condicionamientos biológicos que los tenemos, muchos condicionamientos biológicos que determinan nuestro comportamiento, al igual que determina nuestra estructura ósea, tienen una base biológica. Sin embargo, la cultura y la inteligencia, que es una propiedad muy desarrollada, al menos en nuestra especie, nos ha permitido que ese sustrato biológico que estaba encaminado a favorecer los genes de los parientes se haya podido trasladar, por una cuestión cultural, a favorecer el comportamiento de individuos no genéticamente relacionados. Surge de esta forma la solidaridad, y ese sería un marco donde se podría explicar desde un punto de vista biológico el por qué de pronto pues hay personas que dan la vida por otro tipo de personas con las que no tienen una relación genética directa.
Y desde este punto de vista también se pueden explicar las relaciones de pareja, ¿no es así, Ángel?
Bien, las relaciones de pareja, si explicar el comportamiento altruista en los seres humanos será complejo, el explicar las relaciones de pareja puede ser más complejo y hasta políticamente más arriesgado. Entonces, efectivamente, es decir, desde un punto de vista biológico lo que estamos es analizando el comportamiento como una relación de costes y beneficios. Es decir, los seres vivos tienen como misión fundamental transmitir sus genes a la siguiente generación. Ese es el objetivo, desde el punto de vista biológico. Los seres humanos somos animales. Entonces, ese condicionante biológico también lo tenemos. Otra cosa es que luego queramos hacer de nuestra capa un sayo, es decir, que podamos utilizar el sexo para reproducirnos o el sexo para obtener placer. Esas son cuestiones. Tenemos esa capacidad que otros animales no la tienen. Entonces, dicho esto, la contribución que cada uno de los sexos hace a la siguiente generación, desde un punto de vista biológico, es distinta ya de partida. Es decir, la mujer primero aporta un óvulo que es muchísimo más grande que un espermatozoide que aporta un varón, Y luego además la mujer tiene que gestar durante 9 meses a la criatura, con lo cual tiene una aportar unos recursos nutricionales y de cuidados propios y a la criatura durante ese tiempo, y además corre unos riesgos porque está más, tiene más problemas para desenvolverse, con lo cual ahí tiene un coste añadido.
Porque sí, aporta mucho más la mujer.
Aporta mucho más la mujer que el hombre. Entonces, eso determina unas estrategias de comportamiento distintas. Es decir, el hombre puede tener, vamos a decir, muchísimos hijos, y la mujer puede tener un número de hijos limitado porque cada 9 meses tiene que dedicarse a uno o a dos normalmente si tiene gemelos. Entonces, de esa forma, la mujer tiene que ser más selectiva a la hora de elegir. Entonces, en la medida, hay muchos tipos de relaciones entre los distintos sexos en las distintas especies, pero en nuestra especie en concreto, donde hay una relación de monogamia, pues obviamente los criterios de selección de la pareja son fundamentales, en tanto en cuanto van a ser con los que van a compartir pues todos los problemas derivados de la crianza de los hijos. Entonces, el cortejo, que es el noviazgo, que ocurre en otros animales, es el cortejo, ¿no? Donde se ponen a prueba, generalmente se pone a prueba en el macho sus capacidades, pues de paciencia, de poder, de recursos, de actitud física. Entonces, esos son elementos que hacen ya de entrada esa relación biológica, hacen que el macho se comporte de una forma determinada ante la hembra. En el caso nuestro, el varón se comporte de una forma determinada ante la mujer. Y la mujer al mismo tiempo evalúe y ponga a prueba, mediante este tipo de comportamientos, durante el cortejo, durante el noviazgo, pues también las actitudes del varón, igual que el varón evalúa las capacidades que tiene. Entonces, el sustrato biológico que subyace a este comportamiento es, digamos, asegurar, evaluar las probabilidades que tienen tus genes de pasar a la siguiente generación a través de la otra persona o con ayuda de la otra persona. Con lo cual, las relaciones de pareja tienen ese sustrato. Luego, lógicamente, como he dicho antes, nos podemos dedicar a tener hijos u otras cosas. Uh-huh. Afortunadamente, esa capacidad que tiene el ser humano de modificar los condicionantes biológicos para su beneficio, dentro de unos límites.
Antes has hecho referencia a la inteligencia. La inteligencia es una capacidad cognitiva en la que el factor biológico también tiene mucho peso, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. La inteligencia y otros muchos rasgos que podemos llamar, digamos, normales, ¿no? Y otros rasgos que podemos llamar enfermizos o patológicos, tienen pues una base genética, evidentemente, ¿no? Por poner un ejemplo respecto a la esquizofrenia, ¿no? Una psicosis que todos saben ustedes que es pues bastante grave, pues se sabe que hay un 1% de personas esquizofrénicas en las sociedades desarrolladas, ¿no? Y que el riesgo de que tenga una persona esquizofrénica tenga, digamos, descendientes también esquizofrénicos es un 9%. O sea, eso indica que hay una importante carga genética, ¿no? Hay también carga genética importante en otras patologías, como puede ser la depresión, el autismo infantil, que es una especie de psicosis también, ¿no?, en niños, etcétera. Y hablando concretamente de la inteligencia, lo que también más técnicamente llamamos capacidad cognitiva general, pues se sabe que efectivamente el 50% de la varianza genética de ese fenotipo, porque la inteligencia es un fenotipo que nosotros medimos a través de test de inteligencia, pues se sabe, vuelvo a repetir, que es debido a carga genética en un 50%, ¿no? O sea, eso indica que la parte, digamos, biológica de ese factor general que nos permite conocer es muy importante. Obviamente también es muy importante el otro 50%, que es el ambiental, ¿no? Pero sí es cierto que, evidentemente, lo que llamamos inteligencia lleva una buena dosis, por así decirlo, de factor biológico, ¿no? A otro nivel, también hay que decir que esta capacidad cognitiva general no es igual entre todas las especies, ¿no? Es decir, que hay, digamos, ciertas capacidades para el aprendizaje que tienen unas especies y no otras, ¿no? Concretamente, pues no hay cosas que sean capaces de aprender, por ejemplo, ciertos animales que sí somos capaces los humanos, ¿no? Y al revés también, o sea, se da. O sea, que hay límites biológicos para el aprendizaje. Uh-huh. Y evidentemente eso indica que la carga genética, la influencia genética es importante, sí.
Y dentro de todo este contexto de la conducta entendida, como lo estáis explicando, el genoma humano, el conocimiento del mapa genético de la especie humana, ¿qué ha aportado para explicar la conducta?
Bueno,
Ángel Caminero.
No cabe duda que todo lo que sea aumentar el conocimiento en relación con las características biológicas de los seres vivos contribuye a poder estudiar y comprender mejor el comportamiento, sobre todo partiendo de la base que hemos indicado anteriormente, es decir, que el comportamiento tiene una base genética importante. Es decir, el comportamiento es una propiedad que nos permite responder activa y adaptativamente con el medio ambiente, al medio ambiente, a los retos ambientales. Dicho esto, bueno, pues el descubrimiento, la secuenciación, porque hasta ahora lo que ha ocurrido es una secuenciación de lo que es el ADN. Todavía hay mucho trabajo por hacer, puesto que se tienen que identificar muchos de los genes, la mayoría de ellos, aunque parece ser que hay menos de los que se pensaba en principio, también las últimas noticias indican que parece ser más de los que también se pensaba. Es decir, que son, parece ser, si en un principio se pensaba que había unos 100.000 genes, luego se dijo 50.000, hay datos que apuntan a 75.000. Es decir, la secuenciación del ADN se ha hecho, ahora hay que identificar los genes. Entonces, la identificación de los genes nos va a permitir, pues bueno, saber las instrucciones, porque los genes lo que está son las instrucciones de cómo se hacen las proteínas, y las proteínas son las herramientas que hacen funcionar al organismo. Entonces, en la medida que conozcamos cómo se hacen esas herramientas y conozcamos también cómo funcionan, podremos intervenir y comprender mucho mejor los procesos, en este caso psicológicos. Con todo y con ello, pues a la complicación que lleva el conocer cómo funcionan, primero conocer la información que está guardada en los genes y cómo funciona, hay que añadir la complicación todavía mucho mayor, que es la red de neuronas de la que está formada nuestro sistema nervioso central. Es decir, que no el descubrimiento del genoma no es la herramienta, no es la llave que nos va a permitir comprender todo el comportamiento humano. Es decir, el comportamiento en general está determinado por los genes, pero el sistema nervioso es el que en última instancia procesa la información, la analiza y pone de manifiesto un comportamiento. Entonces, el genoma va a contribuir, lo he dicho en términos generales, porque el conocimiento nos va a permitir, de los genes, nos va a permitir conocer más las causas de muchas enfermedades, conocer las diferentes receptores de los neurotransmisores, cuáles son sus diferencias y en qué consisten sus diferentes eficacias. Pero también luego abre un interrogante, es decir, ¿en qué medida cada individuo tiene unas características genéticas determinadas? ¿En qué medida con esa información cómo se va a utilizar? Es decir, esto es un interrogante que queda ahí, como luego podemos hablar también de lo que puede ser, es decir, los tratamientos de fertilidad, la clonación y demás. Es decir, ahí hay la caja negra que hasta ahora representaban los genes, de pronto pues va a salir a la luz, y va a salir a la luz, vamos a decir, todas nuestras características individuales. Es decir, a una persona se le va a poder fotografiar su intimidad, es decir, sus características de todas sus proteínas, y determinar con una probabilidad alta cuáles van a ser sus enfermedades, sus posibles comportamientos en términos generales, con lo cual, bueno, pero la cuestión está ahí, es decir, el cómo se trate, pues es como todo, ¿no?
Bueno, entonces, son importantes los avances que se están produciendo en el conocimiento de las características psicológicas generales del ser humano, pero parece que todavía queda mucho camino para poder explicar las diferencias individuales, los procesos psicológicos. Emilio Ambrosio, por resumir un poco, ¿qué es lo que queda por saber y qué es lo que ya se ha logrado saber acerca de cómo se produce el comportamiento?
Sí, queda bastante por saber, no hay duda, lo acaba de decir el profesor Caminero, ¿no? Hemos averiguado, por así decirlo, si los genes se llaman fulanito, pepito y menganito, ¿no? Pero ahora hay que, como él ha dicho muy bien, tratar de averiguar cómo fulanito, pepito y menganito interaccionan, ¿no? Para producir un comportamiento, ¿no? No obstante, hay algunas cosas que ya se van sabiendo. Por ejemplo, se estima que casi la mitad de todos los genes que tiene el ser humano tienen que ver con el sistema nervioso. O sea, digamos, codifican proteínas que se expresan en las neuronas. Eso indica que el sistema nervioso de las personas es francamente importante. Y siendo el sistema nervioso un órgano muy plástico, muy susceptible a los cambios ambientales, también refleja la importancia del medio ambiente y la importancia de la educación, porque el medio ambiente para nosotros, sobre todo, es un ambiente social, quiero decir. En general, a la especie humana, sobre todo en el mundo desarrollado, no le preocupa ya que llueva o que haga frío, ¿verdad? Le preocupa sobre todo otros aspectos que tienen más que ver con lo social. Entonces, claro, que haya, digamos, tantos genes dedicados al sistema nervioso indica, vuelvo a repetir, que todo lo que tenga que ver con la educación, con la psicología, etcétera, pues es francamente importante, ¿no? Algo que habrá que cuidar mucho. Luego también sabemos que la especie humana en su conjunto pues es muy homogénea, es decir, que no hay diferencias entre razas prácticamente, ¿no? Pero que sí hay lo que podemos llamar diferentes variantes de genes en la población, lo que llamamos alelos concretamente, ¿no? Y son muchos los alelos que hay en la población. Y eso tiene importancia con lo que en relación con lo que acaba de decir el profesor Caminero, ¿no? Que es decir, que se puede averiguar, por así decirlo, las características individuales de cada uno, pero que efectivamente van a ser características individuales. Porque yo puedo tener un gen para el pelo, y usted también lo tiene, pero mi gen del pelo me da a mí una característica ligeramente diferente a la suya, y eso me da a su vez a mí ventaja adaptativa para que yo deje más descendientes en la generación siguiente y no usted, etcétera, ¿comprende? Todos esos aspectos son relevantes. Y también otra cosa que ha dicho el profesor Caminero es que se va sabiendo más, y es verdad, al principio las noticias indicaban que había muchas partes cuya función es desconocida, ¿no? A medida que se va sabiendo más, pues se va viendo que tienen que ver también con algo relacionado con la expresión génica, ¿sabes? ¿No? Y desde luego queda tarea por hacer, ¿no? Es la tarea, una tarea que es el área que ahora se llama el área de la proteómica, ¿no? O sea, habitualmente se habla del área genómica, que es eso, averiguar la secuencia, la disposición en la cual están los genes humanos, y ahora queda averiguar cómo esos genes se traducen en proteínas, y eso se llama el área proteómica, que va a ser sin duda una aportación definitiva a todo esto.
Bueno, pues en todo caso, todas estas ideas son apuntes nada más de lo que, bueno, lo que tienen que estudiar los futuros psicólogos, ¿no?, en vuestra materia, en Fundamentos Biológicos de la Conducta 1, con la que se enfrentan en primer curso.
Una pequeña precisión,
a
Maite.
Ver, dime.
Ahora se llama Fundamento Biológico de la Conducta a secas.
De la conducta, no hay eso. Uno ni dos.
No, porque ha cambiado, hay un plan de estudios nuevo.
Según el plan de estudios
es,
nuevo.
Eso es.
Bueno, de todas formas, tenemos que terminar, pero si queréis, a modo de conclusión, apuntar las cuatro ideas fundamentales con las que nos tenemos que quedar. Ángel Caminero.
Bueno, pues resumirlo, es decir, el poner de manifiesto la importancia que ya se ha visto de los genes a la hora de determinar nuestro comportamiento, es decir, que somos seres vivos, frutos de la historia evolutiva, y que nuestro comportamiento está adecuado al mantenimiento de estos genes generación tras generación, que con todo y con eso los genes determinan parte de ese comportamiento, y la cultura, el sistema nervioso fundamentalmente, es el que contribuye a que nuestro comportamiento no sea un comportamiento estereotipado, sino que sea un comportamiento plástico, que nos permite responder como lo haría o dicta la naturaleza o los genes, o como en contra de lo que dicta los genes, y por ejemplo dejar de reproducirnos o incluso suicidarnos.
Que tenemos libertad.
Exactamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel Caminero, Emilio Ambrosio Flores, por haber estado estos minutos en Psicología Hoy.
Muchas gracias.